discoteca.
Y en los deportes tenemos fútbol en directo con un partido de Primera División, Bruno Casar.
En el nuevo Mirandilla acaba de empezar el partido, estamos en el minuto 4 de la primera parte, Cádiz 0, Betis 0. A las 4 y cuarto, Mallorca Atlético de Madrid, Jiménez y Herrera son baja por lesión, Ángel Correa tampoco estará por sanción, 6 y media Villarreal Athletic y 9 de la noche Real Madrid Getafe. Tenemos convocatoria de los blancos, no estarán Mendy, Hazard, Jovic ni Isco. Y en directo también tenemos la vuelta al País Vasco, la Itzulia, que acaba de arrancar, última etapa en el Alto de Arrate, Renko Benepul parte primero en la general, seguido de Daniel Felipe Martínez a 2 segundos, tercero es Pello Bilbao a 20 segundos de la cabeza.
Y hoy en El Espejo contamos la historia de un policía que se ha hecho sacerdote y ermitaño gracias a la adoración eucarística. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Se llama Ernesto Piranio, era policía en Calabria, en Italia, y ahora vive como sacerdote en una pequeña ermita a 700 metros de altitud, aislado en un bosque, junto a la costa del Tirreno. Ha relatado su vocación en un libro autobiográfico. El padre Ernesto ingresó en la policía a los 19 años. 9 años después, su vida cambió radicalmente. Tomó los hábitos. Él mismo se describe en su época policial como un policía inflexible con un profundo sentido de la justicia y ganas de hacer carrera. Trabajaba en la jefatura de policía de Mesina y vivía en Sicilia. Criado en una familia católica con una ligera pizca de fe, pero sin vivirla plenamente. En su parroquia comenzó la adoración perpetua y, bueno, se acercó fruto de la curiosidad. Unos meses antes había roto con su prometida a un paso del altar. Estaba en una situación muy complicada y ocurrió. En la adoración eucarística sintió algo. Ese día Jesús comenzó a cambiar mi vida, explica. Al principio no entendí lo que estaba pasando, pero a partir de ese momento la llamada de la Eucaristía se hizo más y más fuerte. Durante 4 años siguió con su vida normal y conoció muchas mujeres. Entabló algún noviazgo que otro, pero nadie le llenaba. Un buen día, una de esas novias le dijo, mira, si lo que quieres es ser sacerdote, dímelo. Así que dio el paso, abandonó derecho, estudió teología, ingresó en el seminario y fue durante años policía y seminarista. Cuando se ordenó fueron todos sus compañeros del departamento de policía a celebrarlo. Su historia se cuenta en el libro Del uniforme a la sotana, la historia de un policía que se hizo sacerdote. Desgraciadamente, solo está en italiano. Dice que aprendió a ver a Dios en la Eucaristía, luego en el rostro de su hermano, explica. Un ermitaño aprende a ver a Dios en todo. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Bueno, pues entramos en el Evangelio, tenemos la pasión del Señor según San Lucas y tenemos también como preámbulo la entrada del Señor en Jerusalén según San Lucas. Yo siempre voy a decir una cosa, el Señor dice en la Escritura, no juzguéis para no ser juzgados, y también dice, no juzguéis antes de tiempo. Quiero decir que el juicio de aquellos hombres que condenaron a Cristo era, si este fuese un profeta o fuese el Hijo de Dios, habría bajado de la cruz. Entonces resulta que el aparente fracaso a los ojos de ellos es la victoria de toda la humanidad. Entonces no juzgar antes de tiempo. ¿Qué pasa? Que en estos días tenemos que ver a este Señor que está en la cruz para darnos la auténtica victoria. Y cuando vengan fracasos aparentes en nuestra vida, Dios tiene siempre la última palabra. Esto es un poco la referencia en este pórtico de la Semana Santa y del Domingo de Ramos.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón.
Bueno, y empezamos El Espejo de hoy con otra bellísima historia publicada esta vez en el semanario Alfa y Omega. Su nombre, Imán. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Cuéntanos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Mira, Imán es kurda y era refugiada en Chipre. Cubierta con su hijab hay una fotografía del viaje del Papa a la isla en diciembre en la que se la ve a ella con ojos sonrientes, más no se ve por la mascarilla, pero se adivina que saluda y mira fijamente a Francisco. Y es que se encontraba allí por pura curiosidad. Sabía que iba a viajar el pontífice a Chipre y aunque ella es musulmana tenía ganas de conocerlo. Imán y su marido y sus cuatro hijos habían huido de la violencia en Irak, pero llevaban varios años bloqueados en un limbo administrativo. Y una de las paradas del Papa fue la iglesia de la Santa Cruz de Nicosia. Imán se sentó en uno de los últimos bancos porque el resto estaban ocupados y cerca de ella se encontraba Silvina Pérez, periodista responsable de la edición española del Osservatore Romano y acostumbrada a acompañar al Papa en sus periplos. Dice nuestra compañera Eva Fernández, que la conoce bien, que Silvina, ante todo, tiene un olfato especial para detectar dónde puede ayudar. Silvina e Imán, sentadas juntas, se conocieron y mientras en el altar el Papa escuchaba a jóvenes migrantes que daban su testimonio, tan parecido al de Imán y su familia. Ella nunca antes había escuchado decir a un líder religioso con tanta claridad que no podemos mirar hacia otro lado, que no podemos estar parados en esta cultura de la indiferencia.
¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió después?
Pues al finalizar el acto, cuenta Eva Fernández de las páginas de Alfa y Omega de esta semana, que el Papa rompió el protocolo y se acercó a saludar a todos los que habían participado, incluyendo los últimos bancos, incluyendo a Imán. Silvina siguió en contacto con ella hasta que un día recibió un mensaje en el que le suplicaba ayuda. Comenzó a mover los hilos para intentar que la familia pudiera formar parte de los corredores humanitarios coordinados por la comunidad de San Egidio para trasladar migrantes y refugiados varados en Chipre. La gestión no era fácil y Silvina llamó a las puertas del Papa, le habló de la situación en la que se encontraban Imán y su familia y él se ofreció a mediar, asumiendo incluso personalmente el coste del traslado si fuera necesario. Vamos a escuchar a Silvina Pérez.
Creo que la historia de Imán y de esta joven, obviamente, familia kurda puede encontrar un lugar en una de las muchas, de las tantas páginas que Papa Francisco escribe a diario en su pontificado. Esta es, sin duda, la dimensión paralela más interesante para quienes le seguimos de cerca, esta escritura permanente de la encíclica de los gestos. Y Francisco no hace sus gestos, que son a menudo sorprendentes, solo porque quiera traer simpatías, ni mucho menos. Él, a partir de una historia como la de Imán y la de las muchísimas historias que cotidianamente a las cuales nos ha acostumbrado el Papa, nos enseña un modo de vivir el Evangelio, de entender cuál es el camino. De esto estoy convencida.
Bueno, pues la semana pasada Imán y su familia aterrizaban en Roma. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene. Estaba en un
vagón antes de estar. Muchas gracias, Cristina. Eva, qué bella historia y qué bien lo cuentas en Alfa y Omega. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Aquí los increíbles son Francisco y Silvina y Cristina, por contarlo. Son personas que se ocupan de personas.
Bueno, vamos, lo primero con las audiencias de hoy. Audiencia con el Real Club de Remo Tévere. ¿Es posible? Cuanto menos no me lo niegues, es una audiencia curiosa.
Desde luego que es curiosa. Tenía muchas ganas, además, de ver las imágenes, porque no sabía si iban a ir y con canoa incluida, ¿no? Realmente esto se demuestra, Álvaro, que las audiencias con el Papa ahí cabemos todos. Solo hay que solicitarlo y esperar. O sea, hay que esperar. En este caso, esta asociación de remo de los que habitualmente de vez en cuando a lo largo del Tíber vemos en canoas tiene 150 años, entonces era una fecha redonda y por eso solicitaron audiencia con el Papa. Y realmente ha sido una audiencia preciosa porque el Papa les habló de la importancia de que el deporte nos previene contra el espíritu competitivo, a veces que es demasiado exagerado, ¿no? Y que lleva a episodios de violencia, pero la práctica que ellos acostumbran a hacer, relajada, tranquila, es una práctica deportiva buena, fraternal. A través del deporte, les decía, estamos llamados a promover los valores de la sana competencia, de la amistad y de la solidaridad. Y fíjate cómo es algo increíble, porque es que Ucrania ha vuelto a salir en
también
una audiencia.
En esta audiencia.
Sí. Evidentemente el Papa lo tiene en la cabeza, entonces ha habido un momento en el que el Papa les ha dicho la crueldad que estamos comprobando, la crueldad a la que se puede llegar, ¿no? Y por eso les decía, el espíritu de deporte es una, nos prepara para no caer en estas cosas, cultivando la amistad humana, conseguiremos evitar no caer en esa tragedia, ¿no? Por cierto, Álvaro, que entre medias nos acaba de llegar que El cardenal Krajewski va por tercera vez a Ucrania, viajará mañana con una ambulancia hacia Kiev y en Kiev celebrará los oficios de la Semana Santa por encargo del Papa Francisco. O sea que es un nuevo gesto de vigilancia y cercanía. Exacto. Sí,
y luego teníamos, como todos los sábados, otra sorpresa, esta vez en forma de decretos de santos, dos españoles y una historia muy bonita que he visto y quiero destacar, la del enfermero santo de la Patagonia.
Sí, sí, desde luego, a mí también me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque se llama Artemides Sati. Y digo Sati en italiano porque realmente es un emigrante italiano, ¿no? Que viajó a Argentina y él siempre quiso ser sacerdote. Cuando se contagió de tuberculosis, prometió a María Auxiliadora que si se curaba dedicaría su vida a cuidar a los enfermos. No fue sacerdote, pero lo que sí fue es muy cercano a la comunidad salesiana, hermano coadjutor salesiano, ¿no? Entonces, como enfermero, evidentemente se curó, la Virgen le curó y se dedicó a visitar en bicicleta a los enfermos por toda la Patagonia, ¿no? Falleció de un cáncer en 1951, fue beatificado por Juan Pablo II y celebramos su fiesta el 15 de marzo. Y no nos olvidemos rápidamente los dos nombres de los dos españoles, es verdad que no son muy conocidos, pero el Papa ha decretado las virtudes heroicas, sabemos que este es el primer paso para la beatificación, de una mujer laica que falleció a los 37 años en Béjar, y de Martín Fulgencio Lorza, que fue el primer obispo de la prelatura de Moyobamba en Perú. O sea, que tenemos dos españoles más camino de los altares.
Y mañana tenemos Domingo de Ramos, ¿cómo no?
Ay, sí, efectivamente. Mañana Domingo de Ramos.
¿Qué hay,
en la
¿qué hay previsto?
De San Pedro.
Misa para mañana.
Misa a las 10 con una plaza de San Pedro llena de bancos, que esto es algo increíble. Llevábamos 2 años sin celebrar ninguna misa en la plaza de San Pedro al aire libre. O sea que volveremos a ver las ramas de olivo, toda la plaza de San Pedro convertida prácticamente como si fuera en un bosque de olivo. Será una ceremonia muy emocionante, la verdad.
Bueno, y en el Ángelus, que seguro que el Papa, como no, habla de Ucrania. Pero bueno, ya sí, lo contaremos mañana. Eva Fernández.
Efectivamente. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros,
hasta mañana.
Hasta mañana.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazareno.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el Sermón de las 7 Palabras, el Viernes Santo a mediodía.
Jesús mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
Tras 2 años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, esto que estamos escuchando es una marcha maravillosa que se va a estrenar el Jueves Santo en la procesión de la Macarena en Madrid. Vamos con ella de fondo para ver, pensar, meditar cómo vivir esta Semana Santa, una Semana Santa pues especial porque llevábamos 2 años sin poder vivirla. Como Dios manda, ¿no? Con sus procesiones, con sus tradiciones, con su pregón, con todo lo que conlleva la Semana Santa y queríamos también acercarnos a un arzobispado muy especial, ¿no? El arzobispado castrense, además con un arzobispo que, como quien dice, acaba de llegar. Monseñor Juan Antonio Aznárez, arzobispo castrense, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primera Semana Santa, ¿no? Como arzobispo castrense, ¿cómo va a ser? ¿Cómo está prevista?
Bueno, pues como de costumbre, obviamente para mí también es una novedad. Así pues es la Semana Santa de toda la vida, y cosas singulares pues está el traslado del Cristo de los Alabarderos al Palacio Real, luego del Palacio Real ya el viernes la procesión con él. Uh-huh. Y después pues ya pues lo normal, pues el Jueves Santo, la Cena del Señor, el recuerdo y agradecido de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, el Viernes Santo, pues ese contemplar a Cristo ahí en el momento del amor extremo, y luego ya la explosión de alegría de la Vigilia Pascual.
Bueno, la pastoral castrense es una pastoral que se desarrolla lejos, ¿no?, de toda rutina, ¿no?, porque muchos van a vivir esta Semana Santa sin la familia, con la presión de realizar pues la labor del deber cumplido. Hace poco creo que hablaban con distintos capellanes, ¿no?, en Letonia, en Mali, en Líbano, en las fragatas Canarias, sí, o en Blas de Lezo. ¿Qué le han contado? ¿Cómo lo van a vivir allí?
Bueno, no hablamos concretamente de la Semana Santa, pero vamos, fue la verdad un gozo verlos, porque quitó menos a uno de ellos, que conocía a Simón, a los demás todavía no había tenido ocasión de verlos. Entonces, la verdad es que los vi muy bien, muy contentos, muy centrados, y desempeñan una gran labor allí, sí, porque está la labor sacramental, pero luego hacen de padres, vamos. Uh-huh. Y claro, son situaciones delicadas y lejos de la familia, a veces con situaciones de peligro real, y en esas circunstancias pues tener una persona de confianza a quien consultar, a quien recurrir, pues bueno, lo agradecen muchísimo, mucho, mucho, tanto los soldados como los mandos, todos. Sí.
Porque bueno, ser militar es una vocación, ¿no?, de mucho riesgo. Estamos viendo con mucho dolor, ¿no?, lo que se está viviendo en Ucrania, Mariupol, en Bucha. Recuerdo que siempre me decía Monseñor Juan José Aguirre, ¿no?, cuando hablaba de la guerra en República Centroafricana, nos decía, es el Viernes Santo, es el Viernes Santo. ¿Están especialmente preparados los militares, ¿no?, quizá para vivir eso, para vivir el Viernes Santo?
Hombre, pues sí, sí, tienen que estar preparados, pues porque son misiones delicadas y a veces, pues por ejemplo, imagínate ahora en Mali, que está la cosa un poco revuelta, Irak, hace unos años en Líbano, y en tantos otros lugares. Sí.
Por eso la fe es tan importante, ¿no?, que también les acompañe, ese acompañamiento espiritual que necesitan.
Claro, claro, y en muchos casos además, como ahí el perifollio sobra, o sea, que hay, digo, te encuentras, pues eso, a veces un poco solo, no tienes tampoco muchas cosas que tenemos aquí que nos distraen, pues hay muchas veces la fe rebrota, sí, sí, y son muchos los que luego piden, por ejemplo, la confirmación, incluso algunos que están sin bautizar. Sí, esas circunstancias, pues de como muy crudas y muy de estar con los pies en la tierra y de dificultad, pues muchas veces ayudan a levantar los ojos al cielo, sí, y a redescubrir pues que no están solos.
Bueno, y luego llega la resurrección, cómo no, que no nos olvidemos, que lo bueno que tenemos es que sabemos el final, ¿no? Sabemos que el amor siempre gana y que vence la muerte. Bueno, lo sabemos, pero a veces se nos olvida. ¿Qué podría decirles a tantos que sufren, ¿no?, aquellos que lo que pues este año por la crisis, por el COVID, por la muerte de un ser querido, pues se les está haciendo un continuo Viernes Santo? ¿Qué mensaje de esperanza les podemos mandar en este comienzo de Semana Santa?
Bueno, sí, hombre, es verdad que el punto de partida, el centro y la razón de ser de la Iglesia y nuestro tesoro es el amor de Dios manifestado en la cruz y en ese aparente fracaso, que parece un fracaso, pero es la victoria, paradójicamente. Y eso se ve ya en todo su esplendor en la resurrección. ¿Qué aconsejo? Pues mira, recurrir al Señor, porque cuando recurrimos a Él sinceramente, con humildad, jamás, jamás, jamás deja de atendernos, nunca jamás. Entonces la oración, también abrir los evangelios, pidiendo previamente al Espíritu Santo, ahí también nos espera el Señor. La confesión, la Eucaristía, el grupo de fe, son tantos los medios a los que podemos recurrir, pues para permitirle a él que salga a nuestro encuentro, que nos hable, que nos consuele, que nos levante, etcétera.
Pues, Monseñor Juan Antonio Anárez, arzobispo castrense, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer año, ¿no?, de su Semana Santa como arzobispo castrense. Muchísimas gracias y nada, buena, feliz Semana Santa. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros y feliz Semana Santa.
Y recuerdo que lo que están escuchando es una marcha que se va a estrenar este jueves santo en Madrid, en la procesión de la Macarena. Podrán disfrutarla y con ella, de fondo, vamos a hacer un pequeño recorrido por pregones, por anuncios, porque ya está aquí. Ya llega la Semana Santa. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta que se va ha sido una semana llena de pregones donde se ha reflexionado sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor que recordaremos y viviremos en estos días. Entre ellos, déjame que te hable de dos. El primero, el de Julio Cuesta, pregonero de la Semana Santa Sevilla.
Mira tu cielo, Sevilla. Abran las puertas tus templos. La plata ya está bruñida. Las flores en sus floreros. Insignias, cruces de guía, capataces costaleros, acólitos, aguadores y todos los nazarenos dispuestos a la salida. Mira tu cielo, Sevilla. Abran las puertas tus templos.
Hubo que esperar 3 años porque la pandemia había ido demorando este momento. Como destacaba el Diario de Sevilla en el precioso artículo de Juan Parejo, tuvo más de meditación que de exaltación. En tono bajo, pausado, sin alzar la voz, serio, sereno, sin estridencias, sin alaracas ni aspavientos, sin buscar tampoco el recurso fácil, comprometido con la fe y con la ciudad que también conoce y además repleto de verdades propias de un cofrade de larga trayectoria que no tenía nada que demostrar. Así fue, decía, el pregón de esta Semana Santa de Sevilla con el que anunciaba lo que está por venir en unos días, nazarenos, pasos, imágenes de devoción, la ciudad a la que Dios ha concedido, decía, la gracia de convertirla en su cielo, palabras con las que terminaba ese pregón, la ciudad que Dios señalaba y el escenario perfecto para vivir su pasión, muerte y resurrección. Junto a Sevilla, Madrid, en el que tuvimos otra pregonera de lujo, nuestra compañera directora de fin de semana, Cristina López Listín.
Mi sufrimiento, el vuestro también, el que cada uno lleva en su corazón, tiene un valor. ¿Ya? Y pensad la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué revolucionario el cristianismo? Sufrimiento es fecundo y bueno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué milagro! ¡Qué misterio! Que todo sea para gloria suya.
El sufrimiento es fecundo, decía nuestra compañera, que además es reconocida como una rendida y conversa admiradora de la Semana Santa, gracias a la belleza plástica de las procesiones y ver de cerca cómo la viven las personas de toda la geografía española. Reflexionaba sobre el dolor a tenor de todas las situaciones que conocemos de cerca, incluso padecemos en nosotros mismos, en nuestro entorno, entre ellos la pandemia, la guerra de Ucrania, las rupturas familiares o los problemas laborales o la enfermedad, con un reciente problema que ya ha sufrido, en el que ha vivido de cerca la experiencia de la cruz. Además de los bofetones y salivazos, de la flagelación tremenda casi hasta el desfallecimiento y de esa muerte horrible en la cruz, Cristo sintió el miedo, la angustia, la perplejidad y lo sorprendente es que en vez de huir, lo eligió deliberadamente. Pudiéndose recrear en la resurrección, los textos evangélicos no minimizan este dolor ni la sensación de derrota de los seguidores de Jesús, porque en la pasión hay algo crucial, decisivo. Nuestra compañera decía no rebelarse, sino limitarse a vivir la historia de la salvación. Y a raíz de la pasión del Señor, nuestro sufrimiento, el de cada uno, decía, tiene valor, porque el sufrimiento es fecundo y bueno. ¡Qué gran misterio! Lo vamos a revivir, de hecho, estos días de Semana Santa. Como concluía Cristina su pregón, que todo sea para gloria suya. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Isaac está en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Ya saben que El Espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se acerca a la información política y nacional de la mano de Laura Rubio. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes de nuevo.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues sí, hoy estaremos muy pendientes en esta actualidad de esas primeras procesiones de Semana Santa y, por supuesto, de la situación del tráfico en nuestras carreteras, porque ya sabes que hoy es día de salida para muchos españoles con motivo de estas fechas festivas. Ahora lo escuchamos.